el Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor, por favor, en el libro de Santiago, capítulo 5. Como siempre, el día miércoles tocamos temas un poquito complicados y en esta oportunidad vamos a tocar un tema un poquito complicado también. He titulado el estudio La fe y la sanidad. Vamos a ver qué dice la palabra y cuáles son las dos principales escuelas al respecto. En el versículo 13, capítulo 5 de Santiago. Versículo 13, 14 y 15. Dice el apóstol, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué es lo que hay que hacer? Oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas en su casa, ¿verdad? Aquí. Porque, ¿verdad? Pero mire el 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice Santiago. Llame a los ancianos de la iglesia. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En la Nueva Versión Internacional, los dos versículos del 13 al 15 dicen de esta manera. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo. Notemos que esta es una determinación, una afirmación. Y dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Vamos a pedir a Dios que nos ayude con esto, ¿ok? Padre querido, danos la revelación de tu Santo Espíritu, Señor, en un tema tan delicado como este, con tantas situaciones y tantas personas enfermas y con tantas inquietudes. Señor, honramos tu bendita y gloriosa palabra, háblanos al corazón en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Jesús sanó a muchos enfermos. Los evangelios registran 38 milagros específicos de Jesús, específicos. Pero, sin embargo, hay unos 4 pasajes de la Biblia que nos enseñan que Jesús sanó a cantidad de gente. Por ejemplo, abusado papa con los pasajes. Mateo 8:16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y dígame a cuántos sanó. ¿Cuántos eran? Un montón. Entonces, claro, no podemos decir cuántas personas sanó Jesús. Porque se nos presenta 38 casos específicos, pero como en este caso, Mateo 8, fíjate, 8. Seguimos caminandito en Mateo 12:15. Dice, sabiendo esto Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente. ¿Y a cuánto sanaba? Otro montonazo. No podemos decir a cuántas personas sanó Jesús. Otro pasaje más, 14:14. Para que se dé cuenta que no es que ese versículo se repite en Marcos o se repite en Lucas, son diferentes pasajes. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de la multitud y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿A cuánto sanó? A una multitud. Mateo 15:31. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar. ¿A cuántos mudos? A los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver. ¿Y qué es lo que hacía la gente? Glorificaban al Dios de Israel. En el 19:2, este está mejor. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Es decir, el ministerio de Jesús, Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Sin embargo, nos damos cuenta que la sanidad ocupó bastante tiempo en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Ahora, existen dos escuelas de pensamiento con relación a lo que tiene que ver con la sanidad divina. Una de ellas descansa sobre la fe del individuo. Esa es parte de la filosofía. Es decir, las personas que tienen fe se sanan. Las personas que no, no se sanan. Entonces, ellos ponen el énfasis en la fe. Y la otra escuela pone el énfasis en la soberanía de Dios. Es decir, Dios sana si Él quiere. ¿Qué importa si usted tiene o no tiene fe? Dios sana si Él quiere. ¿Cómo podemos unir las dos cosas juntas? Si nos hacemos la pregunta, ¿existe la sanidad divina? Por supuesto que existe la sanidad divina. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. O sea, no hay nada imposible para Dios, nada, en absoluto. Y nosotros hemos escuchado y hemos visto y hemos sido testigos de una gran cantidad de milagros que Dios ha hecho. Obviamente es un tema controversial porque da ocasión a varias preguntas. ¿Por qué unos sanan y otros no sanan? Surge la otra pregunta. ¿Es la voluntad de Dios que todo el mundo sane si está enfermo? ¿Es cierto lo que dicen algunos pastores que la enfermedad es del diablo? ¿Ha escuchado usted eso? Que el diablo ha venido para matar, para destruir, pero que Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. ¿Por qué algunas personas dicen que Dios las ha sanado y meses más tarde le vuelve la enfermedad? ¿Qué pasó? ¿Fue Dios en realidad que lo sanó? ¿Lo medio sanó? ¿Qué pasó? Imagino que en este instante usted debe de conocer a más de alguna persona que está sufriendo una terrible enfermedad. Ahora, el pasaje de Mateo capítulo 9, versículo 27 al 30, es un pasaje que pone en dificultad a mucha gente. Dice la Escritura, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, aquí está la pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? Es la pregunta. ¿Qué dijeron ellos? Sí, Señor, sí creemos. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Entonces, de acuerdo a este pasaje que acabamos de leer, el énfasis está en la fe de los ciegos. Aunque, vale la pena mencionar, que aunque no hubieran tenido fe los ciegos, Jesús tiene el poder de sanar a los ciegos. Él tiene el poder de sanar la enfermedad. ¿Por qué? Porque Él es Dios y porque no hay ninguna cosa imposible para nuestro Señor. Y vamos a regresar a ese tema en un instante. Ahora, hay un pasaje de la Escritura que sin duda ustedes habrán escuchado cantidad de veces cuando se trata de la enfermedad. Y es Isaías capítulo 53, versículo 4. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Yo estaba escuchando a un predicador mientras preparaba este mensaje que lo tenía por ahí esperando el momento apropiado, que cuando dice la Escritura que le vimos, pero no, que no era atractivo el Señor, él dice este predicador, que en el momento que Jesús murió en la cruz del Calvario, todas las enfermedades que a usted se le puede ocurrir, incluyendo la elefantiasis, incluyendo el cáncer, lo que se le ocurra, cayó sobre Jesús en ese momento. ¿Ok? Y que la propiciación, la expiación que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, no solamente pagó por nuestros pecados, sino que pagó también por nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Usted habrá escuchado tantas veces esos versículos de personas que dicen, hermano, por su llaga hemos sido sanados, por su llaga hemos sido sanados. El Señor llevó nuestras enfermedades estando en la cruz del Calvario. Ahora, la realidad a nuestro alrededor es otra. Las enfermedades son parte de la vida. Y este no es mi statement, ¿ok? Eso lo voy a decir yo al final, ¿ok? Pero esas son las dos escuelas. O usted cree una cosa o cree la otra. Yo acabo de escuchar a una persona hace poco dar un testimonio donde él es un hombre que tiene más o menos como unos 65 años quizá. Y el hombre dice en su testimonio que por los últimos 50 años él nunca se ha enfermado. Por los últimos 50 años. Y él cree que el énfasis está en la fe, no tanto en la soberanía de Dios. Porque las personas que creen que el énfasis está en la fe, ellos creen que la soberanía de Dios, en la soberanía de Dios está que Dios no quiere ver a sus hijos enfermos. Así como un padre no quiere ver a su hijo enfermo, Dios tampoco quiere ver a sus hijos enfermos. Ahora, todo esto nos lleva también a una pregunta que es tan infantil, que es el hecho de decir, si Dios sana a todos los enfermos, ¿quién se va a morir usted? No existe una persona en la vida que usted conozca que no tenga por lo menos una enfermedad. Si no, una cosa es otra. Y a medida que avanzan los años, no es que uno quiera enfermarse. En Juan 9, del 1 al 3, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, en 2 de Corintios 11, 29, Pablo dijo estas palabras. ¿Quién enferma y yo no enfermo? A ver, Pablo tenía un aguijón en su carne. Entonces, si nosotros tomamos el tema en su totalidad y decimos, bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Y no quiero ni preguntar porque, ¿verdad? Uno va a decir, yo creo que tiene que ver con la fe. Otro va a decir, yo creo que tiene que ver con la soberanía de Dios. Y otro va a decir, ¿a qué hora nos vamos? No saben lo que está pasando. ¿Cómo está la situación? Ahora, quiero que veamos algunas cosas que son importantes que nos enseña la palabra del Señor. Uno de ellos tiene que ver con el pecado y la enfermedad. A menudo existe una relación directa entre el pecado y la enfermedad física. Por ejemplo, en Juan 5:14, cuando Jesús sanó al paralítico de Betesda, dice la escritura que después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Cuántos años había estado el hombre ese esperando a que un ángel viniera a mover las aguas usted? 38 años. O sea que alguna cosa peor podía ser esperar 39 años para ser sanado de algo. Hay cierta relación entre una cosa y la otra. En 1 Corintios 11:30. Esto lo hemos hablado en varias oportunidades, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos ya se murieron. Estudiamos esto que tiene que ver con tomar las cosas del Señor como un juego. Actos de desobediencia, rebelión están ligados a alguna enfermedad del cuerpo. Por ejemplo, el rey David, cuando el rey David enfermó, o más bien pecó con Betsabé, en el Salmo capítulo 51, versículo 8, David dijo: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos. Mira lo que le está diciendo a Dios, que has abatido. Sí, pero quien pecó fue él. Entonces, es importante también entender que puede haber una relación entre una enfermedad y un pecado. Puede haber. Ahora, hay médicos cristianos, psiquiatras cristianos, psicólogos cristianos, consejeros profesionales que son cristianos, que han escrito una variedad de libros y hablan acerca de enfermedades psicosomáticas, hablan también acerca de enfermedades del cuerpo producidas por actitudes de nuestra mente, de nuestro corazón. Hay algunas personas que dicen, ¿verdad?, que personas que guardan resentimiento en su corazón, personas que no logran perdonar, esa gente se encuentra más expuesta a las enfermedades que otras personas. ¿Ok? Pues ahí hay una relación. Y sabe, lo triste de situaciones como esta, por ejemplo, mira, en más de alguna oportunidad alguien viene a buscar consejería. Y un consejero profesional pues analiza todos los aspectos de la persona a quien está aconsejando. No solamente escucha las palabras, sino también el lenguaje corporal, la forma como habla, la forma como pone su rostro, etcétera, etcétera. Son una variedad de situaciones. Y hay ciertas personas que hablan de algunos temas y lo hacen con un orgullo, con una arrogancia y una soberbia cuando se refieren a ciertas, a otras personas. Entonces usted analiza a la persona, ¿verdad? Y se da cuenta que ahí hay un problemita. Pero ¿sabe cuál es lo más complicado y lo más difícil? Que la persona que está siendo aconsejada no logra percibir sus propias actitudes. Entre tantas cosas, me acuerdo una de tantas que podría hablarle toda la noche. Pero un día vino una joven a hablar conmigo, a hablarme de su mamá. Y me habló como por media hora. Es que ella, usted no la conoce, y mi mamá tal cosa, y mi mamá aquí, y mi mamá allá, y mi mamá esto, y lo otro. Y cuando terminó de hablar, me dice, pastor, ¿y usted qué piensa? Le digo, que te pareces mucho a tu mamá. La maté. Así como lo dije, la maté. ¡Oh! Me dijo, eso es lo peor que usted me puede decir. Y le digo, no, eso es lo que veo. Lo triste del asunto es que en 30 minutos yo me dé cuenta y que usted que vive con ella no se dé cuenta. Y eso es lo difícil. ¿Cómo puede tratar usted? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A esto. Si yo no me doy cuenta que tengo un mal, si yo no me doy cuenta que hay un pecado dentro de mí, aunque sea de esa naturaleza, ¿cómo lo voy a confesar a usted? Yo le digo, hermano, le digo esto con respeto, ¿verdad? Voy a cerrar aquí para que nadie me vea, ¿ok? Pero, por ejemplo, yo he escuchado, y mira, usted sabe que se habla mucho de que es muy natural pleitos que existan entre, digamos, suegras y nueras, ¿verdad? Unos dicen que no, pero repito, la gente no se da cuenta a veces que tiene ese problema. Pero hay muchos pleitos de eso, de esa naturaleza. Y yo le quiero decir una cosa, usted podrá tener a una bruja por suegra, ¿ok? Pero como cristiana que es usted, usted no puede guardar resentimiento en su corazón, ni con ella, ni con nadie. No, yo a esa vieja no quiero que se meta en mi vida. Usted no sabe el daño que me ha ocasionado. Usted no sabe. Y yo escucho hablar a la persona. Y usted no sabe. Y papá, y para acá, y para allá. Un momento. ¿Por qué? Y esto yo lo he hecho. Y digo, mira, ¿por qué no dejamos tranquila a su suegra por un momento y hábleme de usted? Cuénteme de su vida. Vamos a comenzar desde un principio. No, pero yo vine aquí a hablar de mi suegra. Fíjate que su suegra está tranquila ahorita. Si ni cuenta se da que usted está muriendo hablando de ella. El problema es que es lo que usted siente. Ahora, ¿cómo esa persona puede venir ante la presencia de Dios y confesar su pecado si no lo reconoce? Si ni siquiera se ha dado cuenta que lo tiene. No podemos confesar un pecado que nosotros no admitimos que lo tenemos. Yo necesito entender que tengo ese problema. De ahí la importancia de tener amistades cercanas. Aquellos que tienen pareja, que tienen su esposa, su esposo. La importancia de hablarlo con toda la sinceridad. Porque por eso, recuerde que la palabra intimidad sucede en medio de esa relación para decirle, mira hijo, mira hija, fíjate que ahora un compañero me dijo tal cosa y tú qué piensas acerca de esto. Yo quiero estar bien delante de Dios, yo no quiero fallarle al Señor. Entonces si hay algo, si hay alguna situación que no está bien conmigo, yo quisiera saber que quizá yo no me doy cuenta de eso. Y quisiera entenderla, quisiera conocerla para poder confesarla. Es que si no confesamos, hermano, ¿dónde vamos a ir a parar? ¿Dónde vamos a ir a parar? Entonces, en este caso, recordemos que el caso del rey David, el rey David no vino voluntariamente a confesar el pecado delante de Dios. Él fue encontrado en pecado. Y cuando él se dio cuenta que Dios ya sabía lo que había pasado, entonces, ahí te vienen todos los males sabidos y por haber. Cuando te das cuenta que has ocasionado daño, ¿cómo es posible que el rey de Israel... ¿Cómo es posible que pudo mandar a matar a una persona? Algunos consideran que el hecho de, si usted se da cuenta, cada vez que se habla de Urías, se le menciona su procedencia. Siempre dice, se dice Urías elitita, Urías eteo, el hitita. Como diciendo, bueno, pues Urías no nació en suelo israelita, él no es parte de ninguna de nuestras tribus, pero era un fiel soldado del rey. Entonces quiere decir que se puede llegar a un momento donde perdemos nosotros toda sensibilidad ante personas a nuestro alrededor. Y no se puede. O sea, si hemos creído en Dios, si Dios es nuestro Señor, nuestro Salvador, no podemos simple y sencillamente ocasionarle un daño a una persona sin reflexionar acerca de ese daño. Dios está ahí viéndonos. Y David ahora le dice, mira, y se recrearán los huesos que has abatido. Nosotros sabemos la depresión profunda por la que pasó el rey David. No quiso comer, ¿se acuerda? No quiso comer, se encerró, estuvo por un tiempo. ¿Cuántas cosas habrán pasado por su mente? Hay cantidades de enfermedades que pueden ser el producto de pecados no confesados. Entonces, por ejemplo, en un día de ayuno y oración, siempre nosotros comenzamos el servicio diciendo, Señor, te damos, por favor, permiso, te damos entrada. Examina, oh Dios, mis pensamientos. Examina, Señor, mi corazón. Revélame qué es el mal que estoy pasando, qué es el problema que yo tengo. Yo no quiero ofender a nadie, yo no quiero hacer algo que a ti no te gusta. Dime en qué te estoy ofendiendo, Señor, porque yo quiero confesar mi pecado. Porque no quiero pues que esta enfermedad me mate, ¿no? En el Salmo 32, 3 y 4, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, dice el salmista. En el Salmo 32, 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Ahí está. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En todo sentido, lo que sea, en cualquier área. Pedir a Dios misericordia. Ahora, hemos dicho pues que el Señor Jesucristo realizó la sanidad de 38 pecados, 38 enfermedades específicas, pero que sanó a multitudes. O sea, fue una gran cantidad de sanidades la que hizo el Señor. Pablo, el apóstol de los gentiles, pudo haber hecho lo mismo. Al inicio del libro de los Hechos nos damos cuenta de algunos milagros que se realizó por Pedro y Juan. Cuando Eutico se cayó de la ventana, Pablo fue corriendo, bajó, lo abrazó y el hombre volvió a la vida. Sin embargo, podríamos decir que no es la voluntad de Dios que todo el mundo sane. Ahora, ¿por qué? No sabemos. No sabemos. Y fíjate, si Pablo podía haber hecho eso, si Pablo ese día que Eutico dice en la escritura, ¿verdad?, que se fue a sentar, estaban, Pablo predicó más largo de la cuenta. Y Eutico se fue a sentar a la ventana. Y cansado, ¡pácate!, se cayó el hombre. Cayó muerto. Pero Pablo fue, lo abrazó, lo cubrió. El hombre resucitó. Es decir, Pablo podríamos decir que tenía ese don de sanidad. Sin embargo, en 2 de Timoteo 4:20, mire lo que dice la escritura. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Va, y entonces, pues, si tenía ese don, si podía haberlo hecho, ¿qué pasa? Qué lástima que se quedó enfermo. Ahora, excesos. Hemos sido testigos de excesos. Hay un predicador que no me gustaría mencionar su nombre, pero estoy seguro que lo van a tener ustedes en sus mentes, ¿no? Que se dedicaba a eso, a hacer campañas de sanidad divina. Jesús no vino a hacer campañas de sanidad divina. Jesús vino a sanar el alma. La razón por la que Jesús sanaba tantas y tantas personas de sus enfermedades era, en primer lugar, para validar que Él era el Hijo de Dios. En segundo lugar, para darle honra, para darle gloria al Padre. Por eso la enfermedad de esta persona es para honra, para gloria del Padre. Pero no era la razón principal. ¿Por qué? Porque personas eran sanadas y no volvían. Jesús no quería eso. Él no era un milagrero simple que venga para acá, te hago el milagro y ahí nos vemos cuando tú quieras. No es así la cosa. De los 10 leprosos, uno nomás regresó. Y Jesús preguntó y dijo, ¿no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien viniera a darle gloria a Dios. Ese no es el propósito, sanar a la persona. Yo tengo un sermón por ahí que dice, ¿un milagro para qué? ¿Para qué quiere el milagro usted? ¿Para recibirlo y después irse y olvidarse completamente de Dios? Nos hemos dado cuenta que han habido, ¿verdad? Hoy no mucho. Sanadores divinos, personas, y nos hemos venido a dar cuenta de situaciones que son tristes en realidad, porque ponían al frente personas en sillas de ruedas que eran pagadas para que se levantaran cuando ellos dijeran, Dios está pasando por acá y levántese, y después se dieron cuenta que eran pagadas. Y ahora este pastor al que me estoy refiriendo ha salido, está en YouTube, donde él dice que sí, que es cierto. Y cuando dicen, pero ¿y por qué hiciste eso? Entonces la respuesta de él es que hay que generar un ambiente de fe para que sucedan milagros. Las personas que recibían a algunas personas tenían micrófonos. Gente que estaba atrás estaba recibiendo el nombre de fulano, de tal, mengano, y le decía, mira, tiene una yaque roja y no sé qué, y se llama Juan, y aquí ya. Y luego viene el predicador y dice, ¿qué? Usted, señor de la yaque roja, usted Juan, se llama Juan, el Espíritu me acaba de revelar. ¿Qué necesidad hay de esas cosas, de esos excesos y de esas mentiras? ¿Qué necesidad hay de eso? Ahora, hermano, este pastor salió y dice, sí, es cierto, así lo hacíamos. Yo he visto cada cosa. Hermanos, por los años 80 había una efervescencia de sanidad divina. Una que a todo el mundo le decían que tenía una pierna más larga que la otra. Cierto. Y mire, y lo ponían ahí en una mesa y el predicador decía, mire, mire, esta está más larga. Ahorita vamos a orar y se va a dar cuenta usted que va a llegar. Yo les acabo de mandar, no me acuerdo si lo mandé al staff, que estaban orando para adelgazar. Hermano, hay un video, usted lo habrá visto. Y el hombre está serio, el pastor, o sea, no es una broma, no es un chiste tampoco, no, es un pastor que está ahí y pasa a unas, ¿se puede decir gorditas aquí? Sí, se puede decir gorditas, unas gorditas al frente. Con los ojos cerrados, porque no voy a decir, el pastor dijo gordita y se quedó viendo a mí. No, no, friegue. Y le dijo, mire, ¿qué size usa usted tanto? Y bueno, y dijo, para, yo no la voy a tocar para evitar cosas, ¿verdad? Para que no vean que le estoy tocando la barriga a la mujer. Y manda a llamar a otra hermana y dice, venga usted. Y al ratito, ¿verdad? Le comienza a jalar el pantalón y dice, se da cuenta que ya rebajó, ya, o ya bajó de peso más bien. Y la mujer dice, sí, sí, mire, ve. Ahí sí me falta la fe a mí. Ahí sí, porque no es posible que se trague 4 pupusas de chicharrón y me venga a decir que usted va a bajar de peso. Pero son excesos. Y ahí falla tanto el predicador como aquellas personas que se prestan a ese tipo de cosas. Que se prestan. Una vez estábamos en una iglesia con mi esposa. Y desde el púlpito el predicador le dijo, Dios me ha dicho que ahora te vas a levantar de esa silla. Entonces, claro, ¿me entiendes? Bien fácil. Si el milagro no sucede, es bien fácil decirle, ah, es que no tiene fe, ¿verdad? ¿No tiene fe o usted abrió su bocotota? Pero ¿quién le va a decir eso al pastor? Por supuesto, ¿verdad? Entonces, ¿es la voluntad de Dios que todo el mundo se sane? Es la pregunta. En Filipenses 2, 26 al 27, hablando de Epafrodito, que el apóstol Pablo pone a Epafrodito en una posición bien elevada por su fidelidad al Señor, al Evangelio. Le dice a la iglesia en Filipos, mira, Epafrodito tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. A ver, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. A ver, dígame usted. Y entonces, ¿en qué quedamos, pues? A punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él. Gloria al Señor. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Qué significa eso? Que Pablo estuvo orando por Epafrodito, pidiéndole, rogándole a Dios que lo sanara. Sin embargo, suceden estas cosas. Ahora, el porqué de esto. En 2 Corintios 12, 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Y mire cómo le llama el apóstol, le llama un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y no es que Dios no le contestó, sí le contestó. ¿Y sabe qué le dijo? Bástate mi gracia. Versículo siguiente. El 8, versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y es versículo siguiente. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Wow. Bástate mi gracia. Bueno, ahora, la fe, la enfermedad y los médicos. En Lucas 8:43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, había gastado en médicos todo cuanto tenía. Eso le dijo un paciente a su médico. Gracias a usted estoy caminando. ¿Cómo así? Le dijo el doctor. No, pues tuve que vender el carro para pagarle, le dijo. Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Y por ninguno había podido ser curada la mujer. Bueno, los médicos son necesarios. De hecho, estaba leyendo hace unos días de un médico que habla de 52 operaciones que él ha realizado en no sé cuánto tiempo. Y son operaciones bien, bien delicadas. Y cómo él pide a Dios que le dirija sus manos, cómo él pide al Señor. Ahora, desafortunadamente hay médicos que no tienen vocación. Lo hacen pues porque sabe que ser médico se gana buen dinero. Y no quiero hablar más de la cuenta, ¿verdad?, de este país en el que vivimos. Pero venimos acostumbrados allá que el médico de cabecera no solo es médico, es amigo. Y usted le llama y puede crear una buena amistad con la persona, etcétera, etcétera. Aquí es un poco más complicada la cosa, ¿verdad? Aquí se puede morir y se murió fulano, ¿verdad? No me diga, mire, ni cuenta me di, dice el doctor. Es así. Ahora, sin embargo, la Biblia no descarta la medicina. Por lo menos yo no soy el predicador que le va a decir a usted, deje de tomar su medicamento. No. La experiencia me ha enseñado por tantos y tantos años que hay ciertas enfermedades que son extremas. Bueno, las enfermedades son delicadas, punto. Cualquier tipo de enfermedad que sea, ¿ok? Pero hay algunas enfermedades que son, me atrevo a decir, perdónenme por favor mi ignorancia, ¿verdad? Me atrevo a decir, por el hecho de que pueden llevar al paciente a hacer cosas que si estuviera en una posición normal no pensaría hacerlo. Hay ciertas enfermedades, especialmente cuando hay un desbalance químico en el cerebro, ¿okay? Entonces puede haber una desconexión con la realidad. Y cuando se busca un psiquiatra, Y esa persona recibe medicamento, es precisamente porque esa persona necesita esos químicos en el cerebro y volver a conectarse con la realidad. Una persona desconectada de la realidad piensa hacer cosas que no haría si estuviera en sus cabales, como decimos. Entonces es delicada la situación, es delicada, la persona no puede estar sola porque quiere hacerse daño, piensa que las personas que están a su alrededor le quieren ocasionar daño. Entonces es difícil. Es de las enfermedades que en realidad tocan el alma, ¿me entiende? ¿Verdad? Y cuando uno ha estado cerca de personas que han atravesado por situaciones como esta, yo nunca me atrevería a decirle a una persona, usted deje la medicina que Dios lo va a sanar, y se muere. No, es que ya el Señor se lo quería llevar. Claro, si bien fácil zafarse de ese tipo de cosas y decir cuestiones, ¿verdad? Así es que esa es la situación. O sea, usted... Ahora, aquí viene mi recomendación al respecto. Yo creo en la soberanía del Señor, ¿ok? Creo en la soberanía del Señor, pero también creo, porque fíjate, no se trata de simplemente declárelo y ya estuvo. Pero creo, hermano, que un creyente no se debería de enamorar de sus enfermedades. Hay creyentes que hablan de el cuarto de medicina y lo hablan con orgullo. Mire, todo esto. Dígame usted, deteste su enfermedad. Deteste su enfermedad. Póngalo en las manos del Señor. Y le digo, mira, yo tomo medicamentos todos los días. Y me cae mal tomar medicina. Y me los tomo porque precisamente un ataque al corazón, me tengo que tomar 5 pastillas chucas en la mañana. 5. Y cada vez que las tengo en la mano, yo digo, Señor, pero me las trago, ¿me entiendes? Pero yo no estoy enamorado de eso. Me fastidia. Todavía me subo a la máquina. Cuando digo, pues por lo menos 3, 4 o 5 veces si puedo a la semana. Una hora caminando, pero caminando como me han pedido. Ya no puedo caminar caminando con nadie más, porque ya los médicos me dijeron, no camine con nadie más porque usted no puede estar hablando a la hora que está caminando. Tiene que caminar usted solo y camine rápido. Entonces yo trato la manera de hacer el ejercicio, trato la manera de no tragar lo que no debo tragar, ¿me entiende? Trato la forma, pero yo no estoy contento con mis enfermedades. Yo no, yo las reprendo en el nombre del Señor cada instante. Me explico, esperando y confiando y creyendo en el Señor, no se enamore de su enfermedad. Tenga cuidado con ese tipo de situaciones. O sea, y tengamos fe, no importa la edad que tengamos. Porque yo conozco de personas, presión arterial alta. Yo conozco gente con presión arterial alta que ha llegado a 80, 85 años. Hermano Charles Stanley pasó a la presencia del Señor el día de ayer. 90 años de edad. 50 años como pastor de su iglesia. Y presidente del ministerio In Touch Ministries. En contacto en español. Es decir, ¿me entiende? Y otra cosa más, con mucha más razón, cuando usted le pide al Señor que quiere tener salud para servirle, pues ¿para qué otra cosa más? Dígame usted. ¿Para qué otra cosa más? Entonces no se enamore de sus enfermedades y la medicina. Mire, por ejemplo, usted va a ir a la farmacia, me voy a llevar esto por si al caso me da. No friegue, hombre. Personas van a sus países y trae las maletas llenas de medicina por si al caso, y por si al caso, y por si al caso. ¿Cuál sea el caso? ¿Su abuela su al caso? ¿Cuál? Yo no quiero que me dé ningún al caso. Entonces no se enamore y pídale a Dios eso, ¿verdad? Ahora, habiendo dicho eso, yo no quiero que me pasen las enfermedades que me han pasado porque yo quiero. Si más me muero con el coronavirus. Si más me muero con ese ataque del corazón. A mí me extrañó que me dieran esas cosas. Yo no soy una persona de andar comiendo comida chatarra en la, no soy de esa persona. Pero eso sí, tragué, ¿me entiende? Antes de eso, como 30 años, sí, comí comida chatarra. Y entonces el cuerpo responde a ese tipo de cosas. Y ese es un problema. Tengo un problema extremadamente serio. Yo no puedo decir que no cuando la gente me busca para atenderlos. Mi hijo David salió igual que yo. Entonces pagamos un precio elevado. Yo de aquí el domingo nos fuimos casi a las 11 de la noche de acá, atendiendo personas. ¿Me entiendes? Me han recomendado no hacerlo, pero me cuesta decir que no. Es decir, lo llevo conmigo. Y así por el estilo. O sea, uno no busca las enfermedades, te llegan simple y sencillamente. Pero no nos enamoremos de ellas, de ninguna manera, en el nombre de Jesús. En el nombre del Señor. Y ahora, aquellas que ya tenemos, las aceptamos porque están ahí. ¿No es cierto? Ni modo, no hay más nada que nosotros podamos hacer. Pero yo creo que nosotros podemos activar nuestra fe en ese sentido. Pero al final del día, es la voluntad de Dios. Estaba escuchando o leyendo en un libro, ya no me acuerdo, de una persona que, fíjate, un pastor habla y dice, yo tengo un gran amigo, dice este pastor. Pero un gran amigo, un gran siervo del Señor, que le dio cáncer en el esófago. Dice, oramos y oramos y oramos, y el Señor lo sanó. No, hombre, dice, hicimos fiesta, nos alegramos, nos gozamos, gracias al Señor. Y dice, fíjate, Dios lo sana, y la congregación completa estaba orando por él. Se va a un viaje misionero a Uganda o a Kenia, uno de esos dos lugares. Y estando allá, tiene un accidente y se muere usted. No haya que pensar uno, ¿verdad? Dice, excuse me, si te lo ibas a llevar, ¿verdad? ¿Por qué no? Pues ahora sí, de la otra manera. ¿Pero qué dice uno en esas cosas? No dice nada. Dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hemos batallado y sigue la inquietud. Es la fe del individuo, es ese versículo que leímos donde el Señor dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Yo he conocido cantidad de gente que ha dicho, yo tengo fe. En el nombre del Señor yo sé, yo tengo fe y mi madrecita está en el hospital, pero yo tengo fe, pastor, que mi madrecita va a salir de ahí en el nombre del Señor. Qué bueno, porque a mí me encanta cuando la gente tiene fe, pero a esa fe agréguele también la soberanía divina. No como ese jovencito de Honduras que vino a buscarme un día, primera vez que venía a la iglesia, él dice que es cristiano. Me dijo, yo soy creyente. Y digo, primera vez que te veo, primera vez que vengo, me dijo. Ah, vaya, le dije yo. ¿Y dónde vive? Aquí en Vancouver. ¿Y dónde se congrega? No me congrego. pero Dios sabe. Pero mire, me dijo, yo lo que he venido es porque quiero que usted sea testigo. Le digo, ¿testigo de qué? Mi madre está en un hospital ahorita allá en Honduras, en San Pedro Sula. Entonces yo quiero que usted ore por mi madrecita. Y si el Señor la sana, yo le digo a Dios que yo voy a ser misionero donde quiera que Él me mande. Y si no la sana, entonces ya no voy a creer más en Él. Y ando buscando a una persona que sea el testigo de esto. ¿Qué pasa? No conoce a Dios. Y mira, tampoco voy a mencionar nombres porque usted ya sabe a lo que me refiero. Un adorador, como le llaman ahora, ¿verdad? Un cantante cristiano hace unos años que se unió cantidad de gente y algunas personas imprudentemente en ese día de oración le dijeron a Dios, te exigimos que lo sanes. ¿Se murió? Es que ni usted ni yo somos quien para decirle a Dios, te exijo. Momento, Señor. Momento. Usted lo único que puede suplicar es la gracia y la misericordia de Dios. Suplicarla, confiando que Él es un Dios todopoderoso. Fíjate que hace más o menos un mes atrás, yo se lo dije a ustedes acá, hay un muchacho, amigo, yo lo conocí hace 40 y pico de años, allá en mi país, tremendo hermano, estudiamos juntos en la universidad, les comentaba a ustedes que el hombre muy inteligente, con un IQ muy superior, tremendo hermano, se convirtió al evangelio, él había estado en grupos, en organizaciones que no debería haber estado, pero conoció a Jesucristo como Señor y Salvador. Llegó a ser pastor, estuvo en el colegio de teología, se graduó, fuimos amigos por muchos años. Y cada vez que iba yo para allá, pues nos dábamos una llamadita y toda la cosa. Se enfermó, hace unas 3 semanas, más o menos un mes, se enfermó. Y déjeme decirle algo, hermanos, mire, yo nunca había visto, me pusieron en un chat ellos, lo abrió, yo hablé con él, hablé con su esposa, allá en su cama de muerte, ¿verdad? En mi país. Y me metieron en el chat. Óigame, hicieron vigilias, hermano. Vigilias. Pero es que, qué bárbaro. Hicieron cadenas de oración esta gente. Ayunos, cultos, hermano, para pedir por la vida de este pastor. Yo jamás vi tanta gente a la vuelta de 2, 3 días que ya tenía 150 pastores de todas partes del mundo clamando, que lo conocían a mi hermano, clamando, suplicando, rogando, sus hijos, su esposa, todo el mundo clamando. Y yo le hablé por teléfono a un par de amigos y les digo, papá, mira, qué lindo la respuesta de toda esta. Era un mundo de gente pidiéndole a Dios. Pero nadie se atrevía a decir otra cosa. Nadie. Y pasó a la presencia del Señor. ¿Me explico? Entonces, dígame usted. Le faltó la fe a esa. Porque con uno hubiera sido suficiente que tuviera fe. Y este muchacho, este hombre, yo le decía que parecía gato. El día que hablamos le digo, papá, si vos sos un gato. Sí, pero este gato ya está viejo. Él me decía, Zarco, a mí. Oye, Zarco, pero es que este gato ya está viejo. Murió. A pesar de las oraciones de una inmensa cantidad de gente. Si es que a la hora, dígame usted. No nos queda otra que aceptar la voluntad del Señor, lo que Dios quiera, y estar listo y preparado. Poder decir, Señor, para mí vivir es Cristo, y morir, ¿qué es? Ganancia. Pablo dijo, la verdad que yo no sé qué escoger, porque me siento que me estoy en estrecho. Porque no sé si quedarme trabajando para la gloria del Señor o partir y estar con Cristo, dijo él, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, tengamos fe en el nombre del Señor. Tengamos fe. O sea, y este mundo nos mete un montón de cosas en la cabeza. Flu, season. Allergy season. Sickness season. Mira, en los meses de marzo, abril y mayo, las grandes industrias que venden el medicamento para las alergias hacen billones de billones de dólares. No me sorprendería que paguen aviones que anden tirando polen por todos estos lados. La verdad. No me sorprendería que avienten gatos para que le pegue la alergia a usted. Pero eso nos ha metido en la cabeza. Y el cual, ah, no, es que es el season ahorita de esto. Y nosotros los latinos que venimos con un montón de tonteras que me da un poquito de norte. Yo le digo a los hermanos, ¿y por qué no dice que le da un poquito de sur? Para que se le quite el norte. No, es que fíjese que me mojé. Pues acostúmbrese, porque aquí en Vancouver es Raincouver, papá. Aquí, olvídese. Tengamos fe y no nos enamoremos de nuestras enfermedades, ni tampoco de esas medicinas chucas. A mí me dijeron, en julio le quitamos una medicina. Chévere. Estoy esperando que llegue julio para que me quiten esa medicina. ¿Y cuándo me quita las otras? Le dije. Me que usted de verdad. No, me dijo, las otras va a tener que tomarlas de por vida. Imagínate. O sea, yo entiendo cómo es la situación. No me gusta, pero lo entiendo. Y tampoco voy a tomar, voy a decir, no, ¿sabe qué? Ya estoy harto, estoy cansado de estar tomando. No, tengo que seguir las indicaciones. Es así, así son las cosas. ¿Qué podemos hacer? ¿Tirar la medicina? Y dice, no, yo por la fe. Yo he conocido gente así, se murió. Entonces, tengamos nuestra fe. Mire, las personas que están en los hospitales. Hermana Campos. Me acuerdo que, pucha, hermano, ella estuvo en el hospital tantas veces. Hermana Mercedes, tantas veces. Y cada vez que dice, yo sé que el Señor me va a sacar de aquí, yo sé que el Señor. Y la sacaba. A ratito la veíamos aquí sentada la hermana. Entonces, me encanta el hecho de decir, usted tenga fe hasta el último instante de su vida. Hasta el último instante. Yo sé que en el nombre del Señor, pastor, amén. Amén. Mientras, fíjate, mientras a mí la persona no me diga, pastor, la verdad, yo ya estoy sufriendo demasiado. Y usted ya ve a la persona, ¿verdad? Que ya 140 años, pues. Y parece de 180. Y que ya está sufriendo y qué dolores y esto. Yo he tenido que pedirle a la familia, a decirle, miren, hermanos, ya déjenla que parta. Ella los ve a ustedes con tanta angustia. Los ve, no, mamita linda. Como hace poco, ¿verdad? Que me pasó una situación como esa, que la señora murió agarrado de la mano conmigo y la hija no la dejaba ir. No la dejaba ir. Yo pienso que hay momentos en la vida donde es necesario entender y decir, ya no quiero ver más sufrir a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, a mi hija. Y preocuparnos en vida que la persona sea salva en el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu bendita palabra. Sabemos que es un tema complicado, difícil, pero soñamos, Padre, con seguir orando por nuestras enfermedades y vencerlas un día. Sabemos que en el cielo no habrá enfermedad. Sabemos que en el cielo no hay dolor, no hay tristeza, no hay lágrimas. Y te damos gracias por el amor tan grande con el que tú nos amas, por habernos sostenido. Sabemos, Padre Santo, que las enfermedades y el sufrimiento vino por lo que sucedió en el huerto del Edén. Entró el pecado a un hombre y ese pecado pasó a todos los hombres. Pero por tu gracia y tu misericordia, por tu muerte en la cruz del Calvario, tú venciste la muerte. Y así como venciste la muerte y resucitaste, tenemos la promesa divina que un día nosotros también vamos a resucitar. Y vamos a vivir contigo por toda la eternidad. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, esta noche es una buena noche para comenzar una vida nueva. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo nunca he abierto mi corazón a Jesús, nunca he recibido al Señor en mi corazón, pero tengo la necesidad de Dios en mi vida, siento la necesidad de Dios en mi alma. Si hay alguna persona que quiere recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personal, yo le invito ahí donde está, para que se ponga de pie, levante su mano, le entregue su vida a Jesús. Hermanos de nuestra iglesia se van a acercar a usted para ayudarle con esta oración tan importante. Usted que nos ve por las redes sociales, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por poner tu cuerpo y derramar tu sangre preciosa. En este día te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y su bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Es el momento para que entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle que busque una iglesia donde pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Oeste, 49 Avenida, Vancouver, Canadá, o al teléfono con área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página web www.elredentor.com. Bendiciones.